revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 186 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Aquí estamos muy bien. En la capital rusa, Moscú, les saludamos. Quien les habla, Víctor Sujov, también. Se va a juntar a nosotros en breve nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya, Víctor, si te parece, comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Un día como el de hoy, o sea, el 24 de enero, el mundo celebra el Día Internacional de la Educación. Además, hoy es el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, que no faltan en todos los rincones del mundo. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como este, resulta que el 24 de enero de 1918, en la Unión Soviética, el Concilio de Comisarios del Pueblo introdujo el calendario gregoriano por decreto. Entonces se hizo efectivo el 14 de febrero de aquel año. Con esto, Rusia pasó a manejar el calendario que estaba vigente desde tiempos remotos en toda Europa. O sea, pasó del juliano al gregoriano. Además, el 24 de enero de 1924, también en Rusia, la ciudad de Petrograd, antes San Petersburgo, fue bautizada de Leningrado, 3 días después de la muerte del fundador del Estado soviético, Vladimir Lenin. Y ahora la ciudad se llama San Petersburgo nuevamente. El 24 de enero de 1935, en Richmond, Virginia, Estados Unidos, comenzó a venderse cerveza enlatada. Imagínate ahí.
Tremendo.
En 35. Uh-huh. Pues el 24 de enero de 1976, España y Estados Unidos firmaron el Tratado de Amistad y Cooperación. Y por último, un día como este, pero en 1984, en Estados Unidos salió a la venta la primera computadora Apple Macintosh. Parece increíble que recién salió hace apenas, pues, 38 años.
Es increíble, ¿no? Si uno echa un poco la vista atrás, cómo ha avanzado la tecnología y más en la última década todavía, ¿no, Víctor?
Sí, señor. Además, parece que Apple Macintosh siempre estaba presente en nuestra vida, ¿no?
Uh-huh,
aunque nació en 1984, sí. Como he dicho, el 24 de enero de aquel año. Entonces, Javi, hasta aquí algunos efemérides para recordar el 24 de enero.
Fantástico, Víctor. Comenzamos con el programa, entonces.
Sí, cómo no. Empezamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Occidente crea psicosis por tensión en torno a Ucrania. Envío de armas de Estados Unidos a Ucrania es una muestra más de que Washington no está interesada en negociar con Moscú sobre seguridad, según analista. Rusia no está sola. ¿Por qué un ataque de la OTAN sería la mayor tragedia de la humanidad? El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, vuelve a ser carne de memes en las redes. ¿Por qué? Occidente, gurú de la desinformación y sheriff que ejecuta venganzas contra medios alternativos por desnudar su cara de verdugo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Mientras Moscú espera recibir esta semana desde Washington las respuestas por escrito a las propuestas de Rusia sobre las garantías de seguridad, lo que prometió el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, el pasado viernes, la tensión en torno a Ucrania sigue creciendo. Y no por culpa de Rusia, a la que Occidente acusa de prepararse para una invasión de Ucrania, sino por culpa de Estados Unidos y sus aliados europeos de la OTAN, que intensifican su ayuda militar a Kiev a fin de elevar su capacidad defensiva frente a la presunta amenaza militar rusa. Sobre el tema se expresó este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
La OTAN provoca un mayor aumento de las tensiones en torno a Ucrania, reforzando su presencia en Europa del Este, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. En cuanto a las acciones concretas, vemos las declaraciones que publica la Alianza Atlántica sobre el incremento de su contingente y la concentración de las fuerzas y equipos en el flanco este, Todo esto provoca un aumento de tensiones, dijo.
El suministro de armas a Ucrania inspira a cabezas calientes en Kiev a iniciar acciones militares en la región de Donbass, declaró Peskov. De hecho, las autoridades de Ucrania están concentrando una enorme cantidad de fuerzas y medios en la frontera con las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk. En la línea de contacto, indicó el portavoz de la presidencia rusa, agregando que el carácter de esta concentración habla sobre la preparación de Kiev para acciones ofensivas.
En ese contexto, Peskov reiteró que, de hecho, cada unidad de armas tomada por separado, tanto defensiva como ofensiva, inspira una vez más a cabezas calientes en Kiev a iniciar este operativo militar en Donbass. El portavoz hizo hincapié en que Moscú desearía que los países de la OTAN alentaran a Kiev a ni siquiera pensar en la posibilidad de una solución por la fuerza del conflicto en Ucrania.
El dirigente de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, confirmó que el ejército ucraniano está acumulando fuerzas en la línea de contacto en Donbass, lo que evidencia los planes de Kiev de preparar una operación militar contra las milicias de Donetsk y Lugansk.
Вызывает опасения большая концентрация личного состава вдоль линии соприкосновения, а также стягивание техники.
Suscita preocupación una mayor concentración de los efectivos a lo largo de la línea de contacto, así como el emplazamiento en la zona de los vehículos y equipos de combate ucranianos. Hay instructores de Estados Unidos y Gran Bretaña que trabajan con el personal militar ucraniano. Últimamente, varios grupos de sabotaje han sido trasladados a la zona en cuestión. El último, integrado por unos 40 efectivos, se encuentra en la localidad de Advietka. La tarea planteada ante estos grupos de sabotaje consiste en llevar a cabo actos terroristas contra importantes instalaciones de la infraestructura en Donbass, dijo este lunes el líder de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, quien había denunciado el pasado sábado que cerca de la línea de contacto de la región de Donbass se concentraron unos 120.000 soldados enviados por Kiev.
El gobierno de Ucrania ha recibido este domingo un cargamento de más de 80 toneladas de armas de Estados Unidos, confirmó el ministro de Defensa del país, Oleksiy Reznikov. El armamento para fortalecer las capacidades defensivas de Ucrania llegó aquí a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y esto no es el final, aseguró Reznikov al compartir las primeras imágenes de la entrega en su cuenta de Twitter. El sábado, Ucrania recibió el primero de varios lotes de la asistencia militar proporcionada por Estados Unidos, que incluyó alrededor de 90 toneladas de armamento.
Los suministros seguirán en curso en el marco del paquete de seguridad aprobado por Joe Biden, cuya administración también notificó al Congreso estadounidense su intención de entregar a Kiev helicópteros Mi-17. Los proveedores de armamento a Ucrania insisten en que persiguen el objetivo de fortalecer las capacidades defensivas del país eslavo ante una amenaza rusa.
Sin embargo, el vicecomandante de las milicias populares de Donetsk, el coronel Eduard Basurin, afirma que en realidad Kiev está preparando una ofensiva en Donbass.
Командование народной милиции продолжает получать достоверные сведения о подготовке вооруженных силами Украины.
El mando de las milicias populares sigue recibiendo información sobre los preparativos del ejército ucraniano para acciones de combate en Donbass. Hemos averiguado que en las unidades emplazadas en la llamada zona de operación de las Fuerzas Unificadas se están llevando a cabo las actividades preparatorias para una ofensiva.
El representante oficial de las milicias populares de Donetsk afirmó tener datos fidedignos sobre el despliegue de nuevas unidades acorazadas y de infantería motorizada a lo largo de la línea de contacto en Donbass. Asimismo, comunicó que en dichas unidades han sido suspendidas todas las vacaciones del personal. En los hospitales dan de alta a los militares que pueden seguir recibiendo asistencia médica en sus cuarteles. Además, según Basurin, en las unidades de vehículos blindados están trabajando comisiones de inspectores encargados de evaluar el grado de preparación de las tripulaciones y sus carros de combate. El portavoz de las milicias populares citó otros datos que muestran los preparativos de Kiev para una ofensiva en Donbass.
Мы располагаем непровержёнными фактами о стягивании командования Украины к линии боевой соприкосновения.
Tenemos datos comprobados de la concentración cerca de la línea de contacto de vehículos autopropulsados de desminado, así como de la dotación adicional de los grupos de asalto de sistemas portátiles de desminado. Estos equipos de ingeniería están destinados a abrir pasillos en los campos minados de entre 6 y 14 metros de ancho a la hora de llevar a cabo las acciones ofensivas. La concentración de batallones de carros de combate que se catalogan como arma ofensiva activa y los sistemas de desminado para elevar las capacidades ofensivas de los vehículos blindados es un hecho que confirma que Kiev se está preparando para una agresión contra las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, dijo el portavoz.
Eduard Basurin instó a las autoridades de Kiev a negarse de sus propósitos criminales, ya que la agresión contra las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk no se quedará sin respuesta. El ejército ucraniano sufrirá un daño irreparable y ya no podrá recuperar su capacidad combativa, advirtió Basurin, quien llamó a los oficiales y soldados ucranianos a fin de salvar sus vidas, negarse a cumplir las órdenes criminales de su mando.
Mientras, en medio del aumento de tensión en torno a Ucrania, la OTAN comunicó este lunes que está poniendo fuerzas en estado de alerta y enviando buques y aviones de combate adicionales a Europa del Este, reforzando la disuasión y la defensa de los aliados debido a la situación en torno a Ucrania. Celebro que los aliados contribuyan con fuerzas adicionales a la OTAN. La OTAN seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger y defender a los aliados, incluso reforzando la parte oriental de la alianza, declaró el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg.
Además, Javi, tenemos en nuestra disposición varias muestras de los preparativos de los países de la OTAN para lo anunciado. Así, Dinamarca va a enviar una fragata al mar Báltico y va a desplegar 4 cazas F-16 en Lituania para apoyar la misión de policía aérea que la OTAN lleva a cabo desde hace tiempo en la región. España está enviando barcos para unirse a las fuerzas navales de la OTAN y está considerando el envío de aviones de combate a Bulgaria. Francia ha expresado su disposición a enviar tropas a Rumanía bajo el mando de la OTAN. Los Países Bajos enviarán 2 aviones de combate F-35 a Bulgaria a partir de abril para apoyar las actividades de policía aérea de la OTAN en la región y están poniendo un barco y unidades terrestres a disposición de la Fuerza de Respuesta de la OTAN. Y podemos citar más y más ejemplos de esta naturaleza.
Es verdad, Víctor. Además, la OTAN inició en el mar Mediterráneo las maniobras Neptune Strike 22, golpe de Neptuno, con la participación del portaaviones estadounidense USS Harry S. Truman, comunicó este lunes el mando aliado de Fuerzas Conjuntas de Nápoles. En las maniobras también participará el USS Mount Whitney, el buque insignia de la Sexta Flota de Estados Unidos. Con las maniobras Neptune Strike 22, la Sexta Flota completa el traspaso del mando del USS Harry S. Truman a la Fuerza Naval de Ataque y Apoyo de la OTAN, en inglés Naval Striking and Support Forces, detalló el comunicado. El portavoz del Pentágono, John Kirby, comentó antes que las maniobras Neptune Strike 22 fueron planificadas con antelación, pero que al tomarse la decisión sobre su inicio, se tuvo en consideración la escalada de las tensiones en torno a Ucrania.
Mientras, Javi, Estados Unidos y Reino Unido recomendaron a su personal diplomático en Ucrania abandonar el país ante una eventual amenaza rusa. Letonia informó que de momento sus diplomáticos siguen trabajando en Ucrania, pero en cualquier momento pueden recibir orden de evacuarse. Mientras tanto, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, reiteró este lunes que el bloque no planea por el momento retirar a los familiares de sus diplomáticos de Ucrania. No quiero que tuviéramos que dramatizar por lo que las negociaciones con Rusia estén realizándose.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Retomamos un momento más el tema sobre el conflicto en Ucrania, las manipulaciones desde Occidente y la posición de Rusia. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto, estamos junto al analista internacional, presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Encantado, como siempre, de estar contigo y con los oyentes.
Muchas gracias, Fernando. Tenemos esta situación y tenemos la situación también, por ejemplo, de que, según el Washington Post, Estados Unidos, en la reunión que mantuvieron Blinken con Lavrov el pasado viernes, le pide a Rusia que mantenga en secreto las respuestas por escrito sobre garantías de seguridad que presuntamente le entregará esta semana. La pregunta es, ¿por qué en secreto y a uno se le pueden ocurrir cosas opuestas, no? ¿Por qué ese secreto? ¿Por qué Estados Unidos vería mal que la gente se enterara al mundo de lo que le propone a Rusia o lo que le responde a Rusia?
Pues la verdad no lo tengo muy claro, pero teniendo en cuenta lo que están diciendo los norteamericanos y que tenemos una cosa clara, es decir, por desgracia, Estados Unidos no va a ceder en lo fundamental, con lo cual la confrontación está casi servida. Es decir, no va a decir que no va a en algún momento a meter a Ucrania en la OTAN o a admitir a Ucrania en la OTAN, a Georgia, que es también otro país que veta, digamos, Rusia, y tampoco va a retirar sus sistemas de defensa antimisiles de los países del este, sino todo lo contrario, lo va a reforzar. Con lo cual, De hecho, bueno, los americanos ya no tienen inconveniente desde hace bastantes días de ir ya especulando con el tipo de sanciones, de ese gran paquete de sanciones, como nunca se ha visto, que le van a meter a los rusos. Es decir, que ojalá fueran estrategias negociadoras. Ojalá esto del secretismo fuera también una estrategia negociadora. Pero yo me temo que esto del secretismo está más en un tema de, bueno, dilatar los tiempos, dilatar el tiempo, cosa que los rusos justamente quieren los contrarios. De hecho, ya quieren lo contrario. Ya le han dicho varias veces y además públicamente que la respuesta la quieren para allá. Porque recordemos a nuestros oyentes que lo que los rusos han dicho ante la presión de la OTAN, la expansión de la OTAN, el arrinconamiento, la creación de conflictos en todo el entorno de las fronteras de Rusia, recordemos, Bielorrusia, ahora los problemas del gas con Moldavia, el tema de Transnistria también relacionado con Moldavia, es decir, la misma Ucrania, el fallido golpe de Estado en Kazajstán, es decir, prácticamente no hay sitio donde no le estén creando conflictos a los rusos, que es una estrategia que además está ya diseñada y se puede consultar públicamente en un documento de la RAND Corporation, un think tank norteamericano, donde te explica lo que tienen que hacer los norteamericanos para debilitar a Rusia, ¿no? Bueno, pues bien, esta presión que está ejerciendo Estados Unidos y la OTAN sobre Rusia, al final no va a hacer ninguna concesión relevante, porque no lo olvidemos, Estados Unidos tiene como las dos grandes tareas o misiones actuales para mantener su hegemonía mundial, y es la guerra híbrida que está desatado contra Rusia y la guerra híbrida que ha desatado contra China. Y eso no lo va a dejar, quiero decir, quieren una derrota de Rusia y no van a parar hasta conseguirla en el caso de que puedan conseguirla. Y eso es muy peligroso. De ahí que los rusos hayan tomado esa decisión tan drástica, es decir, hasta aquí hemos llegado. Señores, es decir, ya no podemos hacer más concesiones, ya no podemos recurrir tanto a la diplomacia de guante blanco. Y de ahí que les hayan dicho, queremos una respuesta ya. Porque lo que no se está negociando, lo que los rusos han dicho, ya no, es que la entrada en la OTAN de Ucrania, por ejemplo, es que eso no se negocia, eso no se va a negociar. Estamos negociando, digamos, las garantías que nos pueden ustedes dar de que no va a entrar en la OTAN, que es algo muy distinto. Y en eso no van a dar ninguna garantía, y además hay un problema de fondo, que es que aunque Estados Unidos diera todas las garantías que le dé la gana y firmara todos los tratados que quisiera, pues estamos acostumbrados a que la palabra de Estados Unidos o la firma de Estados Unidos no tiene valor ninguno, porque cuando quieren se salen de los tratados o simplemente los incumplen. Con lo cual, yo la situación la veo muy, muy, muy complicada, porque ya digo, Rusia es que no le queda más remedio que hacer lo que está haciendo. Y Estados Unidos, me temo, está jugando lo que se suele llamar la zona gris, es decir, ni guerra ni paz, y un paso en falso en Ucrania puede conducir a un desastre.
Fernando, al día siguiente, ¿no?, de esta reunión que mantuvieron los exteriores de Estados Unidos y Rusia, al día siguiente anunciaba la embajada de Estados Unidos en Kiev, en Ucrania, en la capital de Ucrania, que había recibido Ucrania un cargamento de más de 80 toneladas de armas de Estados Unidos, según confirmó además el propio ministro de Defensa del país, Alexei Reznikov. El armamento para fortalecer las capacidades defensivas de Ucrania llegó a Kiev a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y esto no es el final, aseguró el ministro de Defensa ucraniano. Hay que tener en cuenta que los suministros seguirán en curso en el marco del paquete de seguridad aprobado por Joe Biden, cuya administración también notificó al Congreso estadounidense su intención de entregar a Kiev helicópteros Mi-17. Tan solo el año pasado, Washington destinó $650 millones a la ayuda militar para Ucrania y un total de $2,700 millones desde 2014. Entre tanto, el líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushlin, denunció este fin de semana que cerca de la línea de contacto de la región de Donbass, en el este de Ucrania, se concentraron unos 120.000 soldados enviados por Kiev, y el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, calificó el viernes las acciones del gobierno ucraniano en la zona de conflicto como terrorismo de Estado del régimen de Kiev. Es decir, por un lado tenemos que se llevan las negociaciones y al otro día se puede interpretar que una de las reacciones de Estados Unidos a estas negociaciones es enviar más armamento a Ucrania, aparte de pedirle a Rusia que no hable de cómo serán las negociaciones. ¿Cómo ves esto, Fernando?
Pues yo lo veo muy mal, desgraciadamente. Quiero decir, es una muestra más de que Estados Unidos no tiene ningún interés en negociar. Es decir, que lo que está haciendo es, para entendernos, una representación teatral.
De hecho, Fernando, discúlpame la interrupción, hay un tuit del coronel Pedro Baños mostrando, ¿no?, estos armamentos que envía Estados Unidos a Ucrania, Él escribe en el tuit: la mejor forma de rebajar la tensión en Ucrania es seguir enviando material militar. Muy buena idea. Así, entre acción, reacción y contrarreacción por parte de unos y otros, nos acercan más a una guerra en Europa. Claro, a Estados Unidos le coge muy lejos, ni le roza. Europa pierde.
Pues como casi siempre, Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, tiene razón. Es de las pocas, como bueno, los oyentes saben, de las pocas personas que hay en este país, en España, críticas, lúcidas y con capacidad de análisis y que no se deja amedrentar por la corriente principal de pensamiento, ¿no? Que cada vez es, por otra parte, con esto me van a matar, pero bueno, digo aquí en mi país y tal, pero bueno, que se sepa, y esto que lo sepan los oyentes de otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, que la libertad de expresión en España puede ser relativa. Determinados temas, si los tocas en público, pues te puede salir muy caro. Y el coronel Pedro Baños tiene el valor y la integridad moral de hablar de todos ellos sin ningún problema. De la, digo, de las pocas personas que se atreve a decir lo que piensa y además con mucho fundamento.
A propósito de integridad moral, ¿no? Y me resulta inevitable caer en otro tuit del coronel Pedro Baños a causa de una situación que se ha vivido también este fin de semana, porque el jefe de la Marina de Alemania, Geim-Achim Schönbach, presentó su dimisión el sábado. Según el diario Bild, la ministra de Defensa, Christine Lambrecht, y el inspector general de las Fuerzas Armadas, Erwin Zanthorn, aceptaron la dimisión. Esta dimisión fue aceptada después de que fuera su embajador en Kiev llamado a consultas por el Ministerio de Exteriores de Kiev, ¿no? Esto ocurrió luego de que esa misma jornada hizo unas declaraciones este militar alemán en un acto celebrado en la India, diciendo cosas como que, por ejemplo, Crimea no volverá a Ucrania, que necesitamos a Rusia contra China, que Rusia debe ser nuestro socio, es escéptico de la ampliación de la OTAN, opuesto al ingreso de Ucrania y Georgia en la alianza, y que además Putin lo que quiere es respeto. Y entonces escribe Pedro Baños, ¿no? Es muy posible que muchos más militares europeos en activo opinen lo mismo y no se atrevan a manifestarlo en público por temor a ser cesados o forzados a dimitir, que parece que fue el caso, ¿no? Los militares cumplen las órdenes aunque no estén de acuerdo con ellas, escribe el coronel Pedro Baños. Da la impresión de que, bueno, se siguen órdenes, pero hay militares que entienden que no está bien todo esto, ¿no?
Efectivamente, yo creo que cualquier persona con mínimos conocimientos, si un militar tiene muchos conocimientos, tiene una guerra con Rusia, esto le parece una verdadera locura. Y además las cosas que dice son muy razonables, quiero decir, no está tampoco diciendo, no está diciendo que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero Crimea no va a ser devuelta por los rusos a Ucrania, cosa que todo el mundo sabe. No nos está descubriendo América, no está más que diciendo una cosa que es verdad, que es un hecho. Y solo por eso y por ese tipo de cosas te cesan. Es toda una idea de hasta qué punto los gobiernos europeos son serviles a los intereses norteamericanos. Y ya, bueno, lo que decíamos antes, hasta qué punto hablar en contra de ciertas cosas en medios públicos, y encima si eres un cargo militar o de otro tipo, pues te cuesta el puesto o más cosas, porque no hay libertad de expresión, no nos engañemos, en Europa sobre ciertos temas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hablando con Putin hace 5 minutos. Así dice un tuit del escritor, periodista y columnista español Alfonso Usía, y que va acompañado de una imagen de sí mismo en la que se le ve con un teléfono como si estuviera manteniendo una conversación telefónica, valga la redundancia. Se trata de una burla o caricatura sobre las imágenes que se divulgaron en España a través de los medios de comunicación y redes sociales del presidente del gobierno Pedro Sánchez manteniendo conversaciones con otros líderes de la Unión Europea. Así también lo deja caer un tuit en respuesta a este tuit que dice lo siguiente: esperando ansioso el mensaje de @KremlinRusia_E, España te necesita, Alfonso. Un tuit que va acompañado del tuit, a su vez, de von der Leyen, donde se puede leer: importante conversación con Pedro Sánchez sobre la situación actual en Ucrania. Estamos unidos para apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Los intercambios constantes con los Estados miembros de la Unión Europea y sus aliados son fundamentales para la preparación y la respuesta. Otro usuario reacciona de otra forma. Me gustaría hacer chistes sobre Pedro Sánchez, pero me resulta imposible reírme o hacer chistes sobre alguien que él y su gobierno están jodiendo España y a los españoles. Lo mismo hacían muchos con Zapatero. que si es tonto, etcétera, pero bien que nos jodió y nos dejó jodidos. Y sobresale un tuit del periódico español OK Diario y que destaca un aspecto del vídeo de Sánchez por lo que fue carne de memes y es el titular de un artículo publicado en este medio. Todoterreno Sánchez escribe con ambas manos mientras habla por teléfono sobre la crisis de Ucrania. El artículo resalta que los internautas no pierden ocasión para dejar retratado al presidente del gobierno. Una vez más, dice el artículo, Pedro Sánchez ha sido objeto de las finas críticas de los usuarios de las redes sociales. Esta vez por las fotografías y el vídeo que han facilitado los servicios de prensa del Palacio de la Moncloa mientras el jefe del Ejecutivo mantenía contactos al más alto nivel con mandatarios internacionales por la crisis internacional abierta entre Rusia y Ucrania. Los habituales de la red han hecho un derroche de imaginación y creatividad para dar su particular visión de un presidente que se caracteriza por el cuidado de su imagen personal al máximo. Pedro Sánchez, desde su llegada al despacho noble del Palacio de la Moncloa, no ha desaprovechado la ocasión para engrosar su álbum de fotografías oficiales en las situaciones más sorprendentes. Algunos internautas han sacado punta a que Pedro Sánchez en una fotografía aparece escribiendo con un bolígrafo en la mano derecha y en otra instantánea lo hace con la mano izquierda. ¿Es el presidente del Ejecutivo ambidiestro o simplemente estamos ante un posado forzado? Cabe la seria posibilidad de que el también líder del PSOE, conocedor de cómo funciona una sesión de fotos, adoptara diferentes posturas para posteriormente elegir las mejores instantáneas para el reportaje oficial. Otro tuit dice, Moncloa ha publicado imágenes de Sánchez con morritos mediando en la crisis de Ucrania. Los rusos están temblando, comenta un tuitero llamado Carlos. Tengo dudas de si siento más vergüenza ajena que rechazo hacia Sánchez, apostilla otro. Sánchez estaba tan preocupado por la situación de Ucrania que cogió el Falcon y se fue a dar un mitin a Gijón con Adriana Lastra, luego se comió una fabada, volvió en Falcon a Moncloa y pidió que le sacaran 4 fotos fingiendo hablar con gente que ni le conoce, puntualiza en redes otro crítico del presidente. Algunos tuiteros rememoran la célebre escena del cómico español Miguel Gila con la frase «Está el enemigo, que se ponga». También otros bromean con que el book de Sánchez serviría para una película de sobremesa. Peter recibe una llamada urgente. Han nombrado presidente de Eslovenia a alguien más guapo que él. Para evitar el fin de su hegemonía europea, envía a Eslovenia las tropas movilizadas en Ucrania para que solucionen el problema. Cuestión de belleza, beauty wars. Sábado 4 de la tarde sería la sinopsis, escribe otro tuitero. El gabinete de prensa del gobierno, al enviar el reportaje, justificó que el líder del Ejecutivo estaba manteniendo contactos con representantes de las instituciones de la Unión Europea y con líderes europeos siguiendo muy de cerca la situación en Ucrania. Es el momento de la diplomacia. Apostamos por la unidad, la distensión, el diálogo y la solidaridad con los socios y aliados para resolver la crisis con Rusia, afirmó en un comunicado la Secretaría de Estado de Comunicación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde España, el analista internacional Fernando Casado afirma que la guerra mediática ha sido una tónica habitual de Estados Unidos desde el inicio de la andadura de la Revolución Bolivariana. Fernando Casado, un paso al frente.
No nos debería de sorprender ningún tipo de estrategia que se esté utilizando, ¿no? Desde casos emblemáticos de encubrimiento de campañas como el caso famosísimo del Irán contra, ¿no? Recordemos que se vendía a través de Israel y a través de traficantes de armas a Irán que posteriormente Estados Unidos utilizaba para comprar armas y financiar a la contra desde el territorio costarricense para, de alguna manera, tratar de tumbar el gobierno sandinista en los años 80. Esta ha sido una tónica que se ha ido repitiendo continuamente, ¿no? En estos momentos, además, sabemos que Estados Unidos no solamente realiza y todavía mantiene unas sanciones que son absolutamente ilegales, unos actos coercitivos unilaterales completamente ilegales, y por lo tanto sabemos también que cuando se han robado o adquirido de manera ilegal también una serie de activos de Venezuela en el exterior, estos activos han sido al mismo tiempo utilizados para financiar a políticas espurias y todo tipo de campañas en contra de Venezuela. Por lo tanto, no solamente fake news, sino también incluso acciones paramilitares como fue la Operación Gedeón, han tenido el apoyo, claro, de Estados Unidos, ya sea por acción o por omisión, y por lo tanto podemos esperar que todos esos activos sean utilizados para que la oposición política utilice medios ilegítimos para intentar tumbar el gobierno de Nicolás Maduro. Además, la distorsión de la información y lo que podríamos denominar como guerra mediática ha sido una tónica habitual desde el inicio de la andadura de la Revolución Bolivariana. Y por lo tanto, esa distorsión sistemática para intentar crear una opinión pública contraria a nivel internacional, también al gobierno de Venezuela, es algo que se ha venido utilizando de forma generalizada.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un hipotético ataque de la OTAN contra Rusia sería una locura, no solo debido al poderío militar del gigante euroasiático, sino también debido a que cuenta con importantes aliados en el marco de unos tratados muy amplios de seguridad colectiva, que implican a muchos países y que no son países menores. Lo enfatizó en conversación con nuestro compañero Víctor Ternovsky, el militar español Rafael González Crespo, coronel de infantería del ejército en retiro.
La realidad es que, en general, salvo a un partido político, aquí nadie le ha dado mucha importancia a ese tema. Y yo personalmente lo encuadro en una posibilidad que tiene España de aparecer en el concierto internacional, de ganar posiciones internacionalmente, de colaborar internacionalmente. Incluso pensando bien, se podría decir aquello de que la Unión Europea, cierto es que hace bien poco por nada. Y España, pues a lo mejor ahí quiere superar este escalón de la Unión Europea para decir que también España cuenta la seguridad. La cuestión de fondo es si tienen información suficiente, supongo que sí, más que yo, para pensar que esto lleva a alguna parte. Yo creo que esto no va a progresar y no va a pasar más allá de las palabras o de gestos aislados, como que España mande 3 aviones o una fragata o un dragaminas, no estoy seguro de lo que es. Porque en este tema tan complejo, como para intervenir decididamente, se olvidan o se ignoran, ¿no? Porque las resoluciones de la OTAN han de ser decididas por unanimidad. Y hoy, día de hoy, Scholz, el canciller alemán, ha dicho que no está en su agenda la ampliación de la OTAN al este. Por muchas razones, seguramente entendibles, Alemania no quiere participar en esto. Y si un miembro de la OTAN no quiere participar, ninguna resolución se puede tomar en esta dirección.
Señor González Crespo, muchísimas gracias. Y no obstante, yo le preguntaría, porque también he visto algunos análisis donde desde España se dice que es una decisión errónea, ¿no? En muchos aspectos.
No, yo no he leído gran cosa sobre ello, ¿eh? Y lo sigo con interés, evidentemente. Pero no he visto gran cosa sobre ello. Lo que sí he visto, si es más en los corresponsables extranjeros destacados en Rusia, alguna, no sé cómo definir, la falta gruesa, digamos, porque siempre se habla de Rusia, pero en este caso y en otros muchos pudiera pasar, la realidad es que no es solo Rusia. Si hubiéramos prestado atención a los incidentes en Kazajistán, habríamos notado que allí había fuerzas armenias y kirguises también. ¿Por qué? Eran testimoniales, ciertamente, eran muy pocos, pero estaban allí. Porque hay una organización del Tratado de Seguridad Colectiva que obliga a defender a los países miembros en caso de cualquier tipo de agresión contra su Estado, contra su territorio, contra su gobierno. Por eso los armenios y los kirguises quisieron apoyar a Rusia en esa pequeña intervención que tuvieron ahí. La organización del Tratado de Seguridad Colectiva la forman 7 países de la antigua Unión Soviética, 2 ya los he citado, y luego está Serbia como observador. Y tengo que reconocer que no sé exactamente lo que es el papel de observador en esta organización. Pero no solo hay ese tratado que obliga, también está el Tratado de Cooperación de Shanghái, que en la segunda ampliación que tuvo incorporó a la India, a Pakistán y a Irán. China ya estaba desde el primer momento y, de hecho, el Tratado de Seguridad Colectiva se llama el Tratado de Cooperación de Shanghái. O sea que no solo estamos hablando de Rusia, estamos hablando de algo más grueso que podría devenir Y yo creo que todos los países, en que han quedado los Estados Unidos, tendrán analistas que sepan de lo que hablan, ¿eh? Porque esto puede devenir en una guerra de unas dimensiones desproporcionadas y que en el siglo XXI puede ser la mayor tragedia de la humanidad. No creo que esto llegue a producirse. También hay otros tratados. La propia Irán tiene un tercer tratado con Rusia, porque en el año 1984 el Tribunal Internacional de Derecho Marítimo decidió que el Caspio era un mar, no un lago, y por tanto los países solo podían tomar como territorio propio la plataforma continental. La peor para la extracción de crudo era la de Irán, pero aceptó ello a cambio de que Rusia e Irán firmaran un tratado de seguridad recíproca para casos futuros de agresión. Son tratados que están firmados. Entonces todo esto involucraría a demasiados países en demasiado terreno. También tengo que decir que la promesa de Estados Unidos a Gorbachev, cuando Gorbachev estaba más empeñado en salvar la vida de la Raisa, de su mujer, que en las cosas de Estado, Estados Unidos le prometió que jamás la OTAN pasaría el eje Báltico-Mar Negro. Parece evidente que lo ha intentado de muchas maneras, ¿no? Y que lo ha pasado con creces. Hombre, yo creo que esta política, la palabra de honor debe de valer, aunque no haya un documento firmado. Pero, en fin, cosas de esta situación en la que yo no veo mayores avances ni mayor situación de otro tipo. Es cierto que hay una cuestión geográfica que, antes de las sucesivas incorporaciones de territorios a Ucrania, en la frontera propia entre Ucrania y Rusia sería el Dnieper, es decir, una frontera natural formada por ese gran río. Pudiera ser un apaño esto, decir, bueno, vamos a delimitar físicamente una frontera fiable y geográficamente hablando perfecta. Bueno, parece que este tema ni se ha considerado. Otra cuestión a considerar con respecto a la propia Ucrania, ya no hablo de la OTAN, etcétera, es que en el año 92 la Duma rusa dictó una resolución instando a Ucrania a tratar el tema del Donbass y de Crimea. Bueno, Ucrania nunca contestó. Creo que ese momento en que estaban las aguas de todo tipo muy calmadas podría haber sido un momento para tratar estas cosas mejor o peor, pero tratarlas por lo menos. Pero se negaron, no sé si el presidente era Kuchma todavía, se negaron a ir, ni contestaron, se negaron a entablar una conversación de este tipo. Bueno, de aquellos polvos vienen estos lodos que ahora nos preocupan o preocupan a la gente. A mí no mucho, porque creo que no va a ir esto a ningún sitio. Respecto a la intervención española, insisto en que es una posibilidad de integrarse más en el concierto internacional e incluso de decirle a Europa ahorita que ustedes no están haciendo bien, que no podemos esperar que siempre las castañas de la seguridad nos venga a sacar otro. La segunda hipótesis sería pensando bien, que es mucho pensar, pero bueno, ahí estamos. En fin, no sé qué más deciros.
No, señor González, realmente muchísimas gracias por sus criterios expresados y una cosa que me parece importante, porque usted ha dicho que a pesar de todas estas tensiones, a pesar de esas declaraciones duras de una u otra parte, usted dice que no le parece que llegue a un enfrentamiento directo esta situación. Entonces, yo quisiera preguntarle, si usted no lo cree, ¿significa entonces que las partes no tienen otra opción que encontrar, llegar a un acuerdo? Entonces, sobre eso yo quisiera preguntarle, ¿usted ve probable que realmente lleguen a un acuerdo que sea aceptable para ambos?
Bueno, yo no sé en qué consistiría el tal acuerdo, pero deberían de intentarlo por todas las partes. Lo que pasa es que ahora mismo pues estamos, yo creo yo, en la fase de la fanfarronería. Y yo más, y te mando más, y te pongo más. Las cosas que parecen más de barra de bar que de grandes políticos, pero bueno, están en ello. Pues que se diviertan si quieren, pero el tema es demasiado serio para tomarse la decisión. Pero vamos, insisto en que no creo que en ningún momento esto vaya a pasar a mayores. Y a ver, las primeras sanciones que se pusieron a Rusia en su momento con el tema de Crimea fueron muy graciosas porque advirtieron que iban a bloquear cuentas a ciudadanos rusos, etc. Dentro de un mes se avisaron el día 1 del mes que viene. Oiga, mire, si quisieron sacar el dinero, bloquearlo, lo que sea, tienen un mes para que lo hicieran. Es que a veces las decisiones que se toman, aunque parezcan buenas, pues pueden resultar erróneas en el tiempo, pues la propia decisión para generar sanciones económicas no hace falta mandar a tantas tropas allí, y estoy seguro de que si la OTAN no insistiera en vulnerar aquella promesa a Gorbachev, seguramente Putin también retiraría las suyas. Tengo que pensar que Estados Unidos, si un ejército se pusiera a la frontera de México con Estados Unidos a hacer maniobras todos los días, pues probablemente Estados Unidos también tendría que tomar sus precauciones. Digo yo, Estados Unidos, he dicho por decirlo, España o cualquiera. Pero en fin, mi mensaje es de tranquilidad. Mi mensaje también es, no para vosotros, sino por si alguien me escucha, que sepa que hay unos tratados muy amplios de seguridad colectiva que implican a muchos países y que no son países menores, varios de ellos, y que es todo un conflicto bélico. Por cualquier error, por cualquier meterle de pata, por cualquier decisión en caliente, nos puede llegar a una situación mundial que sería probablemente la mayor tragedia de la humanidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Una mentira absoluta. Según la parte china, eso es lo que constituye una publicación de la agencia Bloomberg sobre la supuesta solicitud del líder del gigante asiático Xi Jinping, dirigida al mandatario ruso Vladimir Putin, para que no atacara a Ucrania durante los Juegos Olímpicos de Pekín.
Lo acaba de denunciar el portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, quien manifestó que se trata de una provocación que tiene por objetivo socavar la cita deportiva que se realizará en Pekín el próximo mes de febrero. Además, el diplomático subrayó que la postura de su país es la de usar el diálogo y las consultas para eliminar las discordias en Ucrania, así como contribuir al logro del equilibrio estratégico global y la seguridad.
Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, coincidió en que no se trata de una falsificación, sino de una operación especial de los servicios estadounidenses competentes a través de Bloomberg. Al mismo tiempo, subrayó, Moscú esperaba provocaciones tanto mediáticas como también militares por parte de Occidente antes de los Juegos Olímpicos de China, y es que Washington y sus aliados tienen mucha experiencia en ello, enfatizó.
Es verdad, Javi, que los medios occidentales son auténticos gurús de la desinformación, entre cuyos principales blancos se encuentran Rusia y China. En lo que se refiere a las mentiras en torno a los Juegos de Pekín, la publicación de Bloomberg es tan solo la cima del iceberg. Por ejemplo, recientemente varios medios alertaron ante la supuesta vigilancia a atletas, violación de reglas antidopaje y la manipulación de protocolos sanitarios durante la cita olímpica, constata la agencia Prensa Latina. Unas mentiras que fueron rechazadas por China, cuyas autoridades denuncian una campaña de desinformación.
También, Víctor, la denuncian las autoridades rusas, donde la prensa dominante busca convencer a la comunidad internacional de que Rusia sea lista para atacar a Ucrania. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se trata de una histeria mediática que viene acompañada de gestos que buscan crear más pánico. Por ejemplo, Estados Unidos autorizó recientemente la salida voluntaria del personal no esencial y sus respectivos familiares de la embajada estadounidense en Kiev, argumentando que la medida se debe a la continua amenaza de acción militar por parte de Rusia.
La paradoja es que, siendo los grandes blancos de esta desinformación, China y Rusia, son al mismo tiempo acusados por Occidente de ser los principales productores de noticias falsas. Estas acusaciones constituyen un excelente pretexto para justificar la censura contra sus medios. Por ejemplo, Facebook acaba de bloquear el perfil de la web árabe de la agencia Sputnik. Al respecto, Fabián Cardozo, presidente de la Asociación de Prensa Uruguaya, nos dijo lo siguiente.
Desde mi lugar de presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya y como periodista acostumbrado a tratar con todo lo que tiene que ver con la desinformación, que hemos catalogado como una segunda pandemia, cuando hablamos de desinformación y de los efectos que a veces, muchas veces, desde voces interesadas plantean imponer para desinformar a la población, bueno, considero un hecho absolutamente grave lo que está sucediendo con Sputnik Arabia. No es la primera vez que existen desde empresas internacionales con vínculos fundamentalmente con Occidente, planteos que buscan criminalizar y cuestionar la información que surgen desde medios rusos. Esas normas comunitarias parecen creadas para definitivamente silenciar la mirada que los medios rusos tienen sobre algunos temas de actualidad. Por lo tanto, vale decir que denuncio esta situación, lo hago representando a los trabajadores y trabajadoras del periodismo de Uruguay. Y como muchas otras veces le hemos exigido a las plataformas que tengan una conducta de carácter ético y responsable sobre las informaciones que publican, también les exigimos que tengan una conducta ética y responsable sobre las informaciones que buscan silenciar.
Pero volvamos a la campaña contra China, cuya imagen en la prensa occidental es casi diabólica. Basta con repasar brevemente los titulares internacionales para descubrir que el gigante asiático es presentado con gran frecuencia como una amenaza, algo que sostiene en particular la cadena BBC, alertando ante los avances de China en la economía, la defensa, la cultura o la tecnología. Sobre este acoso mediático conversamos con el experto Pablo Robeta Dubinsky, quien lleva relacionado directamente con el país asiático desde hace más de 40 años.
Esta mala prensa que tiene China, sobre todo en estos últimos años, es una mala prensa que no existía en la década de los años 80, o que si existía, no era tan grave como ahora. Y cuando China se abre al extranjero, Occidente tenía muchísimo interés en China. Y las críticas que se le hacían a China entonces en relación, por ejemplo, con los llamados derechos humanos, no eran ni el 10% de las que se están realizando ahora. Y en esa época, en los años 80, desde el punto de vista de los llamados derechos humanos, la población china vivía, por decirlo de alguna manera, mucho peor que ahora. Los chinos no podían salir al exterior, no podían viajar, no podían tener un pasaporte para salir al exterior. Y ahora, hasta antes de la COVID, tenemos a millones de chinos viajando por todo el mundo como turistas. Sin embargo, en esa época no se criticaba a China, no se decía, oh, China es un país muy malo y el Partido Comunista es muy malo y no deja que sus habitantes viajen al exterior. No se criticaba a China. ¿Y por qué no se criticaba a China? Porque las empresas extranjeras, sobre todo las empresas occidentales, vieron que China era un gran mercado para ellos. Y por eso entró la Coca-Cola, y por eso entraron los gigantes de la industria del automóvil, y por eso pues entraron las grandes empresas medianas y pequeñas de Occidente, que lo que les interesaba era su negocio. Y en esa medida, como ellos podían hacer negocios y podían sacar rentabilidad a sus negocios, no hablaban de los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Con el desarrollo, tremendo desarrollo industrial que ha tenido China en los últimos años, Occidente, o gran parte de Occidente, o una parte de Occidente, una parte de las empresas occidentales, que vieron que tenían un gran mercado, de repente se encontraron con que tenían un gran competidor. Y al tener un gran competidor, entonces ahí empiezan las quejas. Cuando se podía vender bien, cuando se podía trabajar bien, no digo que no se pueda hacer ahora. China sigue teniendo muchísimas empresas instaladas en su país. La Coca-Cola sigue estando allí. Y hay muchísimas empresas del sector del petróleo, de muchísimos sectores que están trabajando allí. Pero, a su vez, han visto que China ha desarrollado una industria, una ciencia, una tecnología, una inteligencia artificial que ahora le está haciendo la competencia a países occidentales en mercados de África, de Asia o de América Latina. Entonces ya son una competencia. Y si son una competencia, pues entonces se tiene que hablar mal de ellos.
Mientras tanto, China se muestra segura de que los próximos Juegos Olímpicos de invierno, así como la visita al país del presidente ruso Vladimir Putin, serán todo un éxito. Estamos seguros de que podremos presentar al mundo unos Juegos simples, seguros e impresionantes, así como estamos seguros de que el viaje a Pekín de los líderes de todos los países, incluida la visita del presidente de Rusia Vladimir Putin, serán todo un éxito, declaró el portavoz de la Cancillería China.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El acoso occidental contra los medios de comunicación alternativos constituye una venganza por su labor de abrirle los ojos de la comunidad internacional sobre la verdadera cara de Estados Unidos y sus aliados, una cara cruel que la prensa dominante ha estado lavando exitosamente hasta que no perdió su hegemonía en el espacio mediático global. Lo opina el analista nicaragüense Oscar Gómez, consultado por nuestro compañero Víctor Ternovsky sobre un nuevo atropello contra la agencia Sputnik, cuya versión en árabe fue bloqueada por Facebook.
Los acontecimientos con el tema de la censura a los medios de comunicación internacional como RT y Sputnik se deben en gran parte a establecer un eje de acción en contra de estos medios para que no divulguen la óptica o la verdad sobre los sucesos internacionales que ocurren a nivel mundial y sobre todo donde Estados Unidos tiene intereses geopolíticos, como puede ser el caso de Ucrania, Libia, Siria, incluso aquí en Nicaragua, en donde el mundo no entienda realmente el trasfondo político de los sucesos en estos países, porque entendemos muy bien que estos medios, igual como sucede aquí en Nicaragua, con las plataformas de Revolución 19 Digital, entre otros, son un medio alternativo a la propaganda internacional norteamericana, porque lógicamente nos encontramos en una batalla geopolítica, pero también en las redes sociales, y sobre todo en el tema de la información, porque de esto se trata también hoy en día las nuevas guerras de quinta generación, en donde Estados Unidos es el principal precursor, y para poder establecer su línea mediática tiene que censurar a aquellos medios internacionales que lógicamente están diciendo la verdad y que agreden lo que ellos quieren instalar como base mediática.
Muchísimas gracias, Oscar. Y una pregunta que quería hacerle en este contexto, ¿no? Porque entonces es Estados Unidos fundamentalmente el artífice de este tipo de medidas que realmente son una clara violación de lo que es la libertad de la prensa, de lo que es la libertad de información. Y no es que lo digo yo, sino que lo confirmaron en numerosas ocasiones incluso organismos periodísticos internacionales. Y al mismo tiempo es Estados Unidos quien no deja de reiterar que es un faro de democracia, para de protección justamente de estos valores y de esos principios. Entonces, esta contradicción, ¿cómo usted la explicaría y cómo usted la comentaría? Entonces, por un lado dicen que justamente son ellos los que protegen todas las libertades y ahora son ellos los que bloquean las cuentas, imponen sanciones contra periodistas. Entonces, ¿cuál sería su comentario al respecto?
Para hablar de esto, te voy a hablar un ejemplo práctico. Por ejemplo, Estados Unidos, para establecer sus ejes de acción mediática, como lo mencioné anteriormente, por ejemplo, en Siria y Libia, establecieron ataques de falsa bandera, en donde recrearon situaciones mediáticas para hacerle creer a la opinión internacional que lo que estaban haciendo era justo y correcto. Pero ¿qué hizo RT y Sputnik en su momento? Desmontaron todos estos ataques de falsa bandera, incluso que fue con el tema de las armas químicas, y dejaron entrever que lo que estaba haciendo Estados Unidos era una manipulación de la información. Y eso fue lo que sucedió también en Ucrania y está sucediendo también en Afganistán con los crímenes de guerra que ha realizado Estados Unidos a lo largo de la guerra y que medios internacionales como RT y Sputnik desmintieron en este caso. Lógicamente Estados Unidos, para fundamentar sobre todo todas las acciones militares que tienen alrededor del mundo, han creado falsas noticias para convencer al mundo que lo que están haciendo es correcto. Pero ya este eje mediático a ellos les ha fallado muchas veces porque el mundo entiende muy bien las mentiras que ellos están creando simplemente por factores geopolíticos, sobre todo con el tema ahora de Ucrania, al decir que Rusia quiere invadir Ucrania, pero quienes tienen bases militares y están cercando a Rusia es la OTAN, en donde está estableciendo en territorio aliado bases y misiles que apuntan sobre todo a Rusia. Entonces ahí te das cuenta realmente el discurso doble moral con el tema de la guerra y la desinformación que están creando sobre el conflicto de Ucrania, porque no es posible que digan que Rusia tiene a 100.000 soldados en su frontera, pero no te dicen que Estados Unidos y la OTAN tienen a más de 175.000 soldados puestos en combate para cualquier intervención. Entonces, esos son los discursos de doble moral que podemos obtener por parte de medios internacionales como CNN, la BBC, incluso del New York Times, que difunden noticia y difunden sobre todo una línea mediática para fundamentar sus acciones.
Óscar, muchísimas gracias. Y también yo quisiera preguntarle lo siguiente, porque usted ha dicho que lo que ocurre en relación a medios como, por ejemplo, Sputnik y RT, que en los últimos años lograron una presencia, yo creo que bastante notable en lo que tiene que ver con el espacio mediático internacional, pero también usted ha dicho que la misma realidad viven los medios alternativos en su país, Nicaragua, y en América Latina generalmente, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle un poquito sobre esta realidad que existe en ese sentido en América Latina. Entonces, ¿en qué medida realmente se puede también constatar y palpar este acoso en la región que usted representa, en este caso América Latina?
Bueno, en América Latina entendemos muy bien que Estados Unidos, para su política exterior, ha establecido el tema de la doctrina Monroe, donde dicen que América para los americanos, y también que aducen que América Latina es su patio trasero donde pueden explotar todos nuestros recursos naturales. Desde el Plan Cóndor hacia acá se ha venido estableciendo un eje mediático desde la izquierda para combatir todas las mentiras que establece Estados Unidos, conforme a aquellos gobiernos que no están alineados a sus políticas de extracción de recursos naturales, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que es el eje más asediado por parte de Estados Unidos y por parte de las grandes corporaciones mediáticas, al aducir que en nuestros territorios se encuentran violaciones de derechos humanos, que no hay democracia, lo cual es totalmente falso, y eso se refleja en los niveles de vida que tiene nuestra población y sobre todo en el desarrollo social de temas de educación y salud en primer lugar. En segundo lugar, con el tema de los medios de comunicación, en Nicaragua, días antes de las elecciones del 7 de noviembre del 2021, fue censurado medios de comunicación alternativo de la izquierda nicaragüense, en donde cerraron más de 82 canales de YouTube, más de 900 cuentas de Facebook, más de 140 páginas de medios comunicacionales, como el caso de Redvolución, que era uno de los que estaba estableciendo una línea mediática en contra de la propaganda norteamericana, pero también habían otros medios de comunicación como Molotov Digital, Adelante Siempre, que habían estado logrando, sobre todo, desmentir toda la información que estaba creando Estados Unidos en referencia a Nicaragua. Y esto se debe a que, lógicamente, que también nuestra plataforma Redvolución sirvió como un eje de acción, no solo a nivel de Nicaragua, sino a nivel latinoamericano. Y quien se atribuye la censura de estos medios de comunicación es propiamente Meta, Facebook. Es decir, nosotros como medios de comunicación, primera vez en la historia que miramos que Estados Unidos con Facebook y Meta se atribuyen el cierre a través de un informe detallado de lo que supuestamente nosotros estábamos creando, lo cual es totalmente inaudito, porque no puedes decir que estamos creando noticias falsas cuando en realidad son los medios de comunicación que ellos están financiando aquí en Nicaragua, que han creado matrices de opinión, sobre todo desde el intento de golpe de Estado en 2018, cuando se dieron las protestas de abril, en donde incontables medios de comunicación y también incontables cuentas falsas establecieron líneas de acción mediática en contra del gobierno nicaragüense para fundamentar el golpe suave. Asimismo, hoy en día seguimos viendo que a las plataformas antes mencionadas las siguen censurando, porque nosotros hemos intentado abrir nuestras cuentas nuevamente y Facebook Meta las sigue censurando. Entonces te das cuenta que realmente la libertad de prensa solo existe para lo que Estados Unidos encuentra favorable a sus intereses. Otra cosa, el tema de este informe que sacó en su momento Facebook fue publicado por un señor que se llama Ben Nimus en Twitter, y este señor pertenece al Consejo del Atlántico, el Atlantic Council, que básicamente es financiado por el Departamento de Estado y es financiado por la CIA para realizar operaciones de inteligencia, sobre todo en el área mediática, en países como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Entonces te das cuenta que Nicaragua en estos momentos libra una batalla mediática y que está siendo asediado por los grandes medios de comunicación para que realmente el mundo no comprenda y entienda que lo que sucede en Nicaragua es parte de un accionar geopolítico de interés de Estados Unidos, y como sucede en Cuba, Venezuela, como sucedió en Bolivia en el golpe de Estado a Evo Morales. Y sin embargo, hemos venido trabajando y logrando, sobre todo, desmentir toda esa injerencia y esa desinformación que ha logrado instalar Estados Unidos en América Latina.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 186 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, hemos tenido el gusto de pasar estos 60 minutos con ustedes, amigos oyentes, desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega, nuestro compañero, Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.